Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en los últimos días hemos visto acá en los Estados Unidos a personas que han manifestado, que han coreado consignas antinazis. Se han reunido, por cierto, en Boston para expresar también su repudio al nacionalismo blanco. Vamos a hablar de este tema y también informarle que ha sido arrestado en las últimas horas un hombre allá en Houston cuando trataba de colocar una bomba precisamente junto a una estatua confederada en un parque, repito, de Houston.
Efectivamente, estamos hablando del extremismo, sea de un lado o sea del otro. Y efectivamente, tenemos en línea telefónica a Soren Triff. Soren Triff lo conocen ustedes muy bien, fue uno de los tertulianos de este programa durante mucho tiempo. Se encuentra por allá por Boston, en Massachusetts, profesor universitario del College, Bristol College. Vamos a conversar con él algunos temas sobre esto que se está incluso informando dentro de Cuba, muchos los medios cubanos lo están informando, y es a raíz de los disturbios que se han dado entre los que quieren conservar la historia, sobre todo los monumentos que existen y han existido en Estados Unidos, a muchos próceres, a muchos líderes de la guerra de civil de este país, que en un momento determinado, o ellos fueron también los que apoyaron el colonialismo, el racismo que llevó el colonialismo en Estados Unidos. Sin embargo, ahora se ha desatado toda una batalla entre supremacistas blancos que apoyan mantener lo que le llaman en Estados Unidos estas tradiciones de los Estados Confederados, que muchos enarbolan la bandera de los confederados, incluso también los neonazis que han salido a la calle y las personas que rechazan ese racismo de un lado y de otro. En el medio, el presidente ha hecho declaraciones sumamente ambiguas que ha encendido aún más la situación dentro del país y la cosa está, como se dice en buen cubano, está que arde. Soren, saludos.
¿Qué tal? Saludos a todos. Gracias por invitarme al programa.
Soren, quisiera que iniciáramos pues la parte esta, ¿no? Preguntándote, ¿tú crees que manifestaciones como las que hemos tenido acá en los últimos días en varias ciudades de Estados Unidos verdaderamente están cruzando la línea entre la libertad de expresión y la incitación al odio?
Bueno, aquí estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones a favor y en contra. La pregunta es muy importante porque ese es el punto. ¿Hasta qué punto se cruza la línea? Y la línea, para mí, se cruza cuando se utiliza la violencia, cuando se va en contra de la ley, y esa es la línea que naturalmente es la policía la que la tiene que determinar y las leyes, ¿no? Hay personas dentro de estas manifestaciones y contramanifestaciones que tienen su propia agenda, que la agenda no es ni a favor ni en contra de la libertad de expresión, sino crear violencia, ¿verdad? Crear un caos, aumentar la polarización política. Y eso también es lo que hay que identificar dentro de estas manifestaciones, que a veces no se pueden controlar esos individuos que se cuelan, ¿verdad?, dentro de este tipo de manifestaciones. Pero en general, yo creo que sí, que el tono de todas estas actividades hasta ahora está dentro de lo que en este país es normal, es decir, manifestaciones a favor o en contra, y la policía intermediando, a veces con más éxito que otros, muchas veces la policía no hace bien su trabajo, y hay que negar que muchas veces la prensa no hace su trabajo, porque claro, en este encandilamiento que ustedes hablan, la prensa tiene una parte, nosotros una parte también, y a veces no hacemos nuestro trabajo bien.
Ahora, Soren, todo comienza, quiero tu opinión al respecto, todo comienza por el estado de Virginia, cuando se acordó, las autoridades acordaron eliminar una estatua de Robert E. Lee, este general confederado que estaba allí en Virginia, determinaron que había que quitarlo porque eso, a pesar de quién fue Robert Lee, sin duda se representa lo peor de la historia, es parte de la historia, pero representa lo peor de la historia de los Estados Unidos y no debe hacérsele una estatua, no debe marcarse la labor de Robert Lee, que fue un general confederado de la guerra de Estados Unidos. A partir de ahí es que salen estos supremacistas blancos, salen a defender y a protestar la decisión de quitar la estatua. Le hacen la contramanifestación y a partir de ahí está surgiendo todo lo que estamos hablando. Mi pregunta es, ¿realmente hay que quitar estas estatuas que son parte de la historia de los Estados Unidos? ¿Deben estar? Hay muchas, han existido, y ahora es que viene todo este problema. ¿Por qué hay que quitarlas si ya están?
Bueno, mi perspectiva en esto es cultural, y el tema es muy importante porque no hay una línea tampoco aquí decidida. Por ejemplo, todavía tenemos los símbolos del franquismo en España, tenemos los símbolos de la Unión Soviética todavía, que están muy frescos, ¿verdad? Estos son muchos más viejos. Y hubo una tradición aquí en Estados Unidos de mantener esas estatuas como parte de la historia, como tú bien dijiste, pero hay una nueva generación ahora. Es decir, Estados Unidos ha cambiado, la población ha cambiado, y hay una nueva, vamos a decir, sensibilidad, es la palabra, con respecto a este pasado, ¿verdad? Antes quizás era más tolerante y decía, bueno, todo esto es parte de la historia y debe conservarse lo bueno y lo malo en la historia. Y ahora parece que la corriente va en otro sentido. Y eso yo creo que es lo que debe tenerse en cuenta en este momento. Y por supuesto, esto mismo, negociar. En Estados Unidos, en países libres, se negocian estas cosas. Por ejemplo, creo que las estatuas están siendo retiradas, pero tampoco han sido destruidas ni quemadas. Sencillamente están colocadas en un lugar donde no representen un elogio o una aceptación de lo que esas estatuas representan. Eso me parece que sería una postura media. En Cuba, por ejemplo, se han exterminado todas las estatuas, o muchas de todas las estatuas del pasado republicano, uh-huh, ¿verdad? Y de los presidentes, por ejemplo, en la Avenida de los Presidentes, exacto, en El Vedado. Y eso no sería tampoco la solución, ¿no? Sino colocarlas en un lugar más discreto, ¿verdad?
Uh-huh. Pero no mantenerla donde han estado hasta ahora, ¿tú piensas?
Bueno, depende, como te digo, la sensibilidad del, claro, momento. Para mí realmente no, esas figuras no son héroes ni representan lo que representaban para mucha gente, pero no hay duda que no se puede evitar que alguien las vea como algo positivo, elogioso, porque esas personas, esas figuras también fueron figuras muy complejas. El general Lee fue una figura muy compleja y no solamente es un general del racismo y del esclavismo, a favor del esclavismo. Él es más complejo que eso. Pero claro, si alguien lo ve de esa manera, pues sencillamente las autoridades tienen que intervenir de alguna manera también. Yo entiendo las dos partes realmente, uh-huh, en esa situación.
Claro, porque ¿cuál es el debate? Hay personas que se oponen en estos momentos, argumentan que esta situación fomenta la supremacía de la raza blanca, que celebran incluso, porque lo hemos escuchado, ¿no?, la esclavitud, y que llevan a la división racial. Hay otros también, los defensores dicen que se trata de preservar, como tú decías, ¿no?, una parte importante de la historia, y un intento de eliminarlos equivaldría a borrar, a atacar la herencia blanca y sureña. Unos a favor, otros en contra. En fin, yo creo que esto sí ha estado hasta este momento en ese lugar. Yo pienso que hay que respetarlo. No, claro, ese es mi criterio.
Hay una alternativa que es lo que decía Soren, llevar estas estatuas a museos. O sea, hay un museo de la historia de cada ciudad o de cada estado, y estas estatuas están ahí. ¿Por qué? Porque el general Lee fue una figura clave en lo que es la independencia de los generales que combatieron durísimo por el sur. Pero no cabe la menor duda que también apoyó y era un fiel defensor de la esclavitud. Es decir, ahí no es, la cosa no es tan en blanco y negro. Ahora, ¿por qué tú crees que esto ha escalado? Lo que puede haber sido una protesta local ha escalado a noticia nacional, que incluso puede, ya tiene un muerto. Este supremacista le lanzó el automóvil sobre una multitud de personas que protestaban y mató a una jovencita, una muchacha joven. ¿Por qué tú crees que esto ha escalado tanto, Soren Triff?
A mí me parece que ahí está la clave, en esta pregunta está la clave, porque, por ejemplo, estas son estatuas de personas que se murieron, esa guerra se ganó hace más de 150 años.
¿Es verdad?
Imagínate tú, Franco todavía tiene menos de 100 años, el castrismo en Cuba está todavía vivo y coleando, Así que, ¿cuánto nos durará a nosotros para lidiar con la historia? Así que, ¿cómo una cosa tan vieja de pronto se convierte? Y en parte yo creo que es las medios de prensa, en parte yo creo que es una mala interpretación que el mismo presidente Trump facilita con sus comunicaciones arbitrarias y que realmente despiertan a una serie de personas, a lo peor de la sociedad norteamericana, en ese sentido, hacia la violencia, que esa es la parte realmente que es noticia. En parte nosotros que damos las noticias porque no tenemos, tú sabes que los medios de prensa están en crisis en el mundo entero por la prensa digital, y en parte realmente porque el mismo presidente a veces incita, ¿verdad?, a esta polarización. Y dentro de esto siempre hay una eximia minoría que, por supuesto, llega a los extremos de la violencia. Uh-huh. Y ahí es donde uno que tiene que estar atento, ¿verdad?
Sí, señor. Claro, ¿tú crees entonces, hay grupos de defensa de los derechos civiles, entre otros, acá en los Estados Unidos, que han señalado al presidente Trump de haber en parte alentado a la extrema derecha con esta retórica antimigrante y populista que tiene él, según dicen? ¿Crees tú, según, repito, que estos analistas pues han llevado la situación a comprender de que realmente el presidente ha tenido parte en esto?
Oh, sí, yo estoy de acuerdo con eso completamente. No estamos acostumbrados en Estados Unidos a que una figura, es decir, a que un presidente del país emita estos mensajes arbitrarios, estos mensajes polarizantes, estos mensajes que también, por otro lado, son mensajes de americano común. Esto es algo muy interesante porque uh-huh. realmente Trump representa al americano común en la presidencia. Es decir, esto es un antiintelectual, ¿verdad? Una persona común y corriente con pensamiento. Fíjense que él habla de las cosas están bien, están mal, usa adjetivos incluso comunes, pero que en esa posición y en esa postura, pues tiene mucho significado, tiene muchas consecuencias. Y la consecuencia, no sabemos si a propósito o no, pero la consecuencia es la polarización y que, por supuesto, esta pequeña minoría, pues de alguna manera se crea realmente que tiene el derecho realmente a expresarse a través de la violencia. Pero yo creo que sí, que la presidencia de este país está, de cierta forma, enviando un mensaje equívoco. No inequívoco, sino equívoco. Es decir, se presta para equivocación de estas minorías y por eso estamos viendo estas consecuencias en gran parte.
Desafortunadamente. Hay una, y ya con esta te dejo, Soren, hay un sondeo, sobre todo protagonizado o enviado, mandado a hacer por la National Public Radio, o sea, la radio pública de Estados Unidos y PBS, que señala increíblemente 62% de los encuestados concuerda que las estatuas deben permanecer como símbolos históricos, que no se deben tocar, dejarlo así, punto. 62% de los encuestados, esto lo mandó a hacer PBS, otras empresas, pero PBS lo mandó a hacer. Así que hasta cierta forma quizás sea más toda una bola de humo lo que se ha creado, ¿no? Una montaña de nieve que rueda sin necesidad en este momento. Soren Triff, un placer de verdad volverte a escuchar en este programa.
Bueno, igualmente. Saludos a todos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a Venezuela. Seguimos con la actualidad informativa, lo que está sucediendo en el país desde hace ya algún tiempo, y nos acompaña pues el diputado José Gregorio Correa, quien le saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo están ustedes? Las cosas son como son.
Sí, señor. Las noticias como son y las cosas como son. Y precisamente, ¿cómo son en Venezuela, José Gregorio?
Bueno, son muy tristes, muy graves, son violatorias del Estado de Derecho. La democracia nuestra cada vez se nos va disecando por un gobierno que sencillamente no entiende qué es la alternabilidad y qué es la disidencia y qué es la democracia.
Perdóname.
La Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes habrán visto, uh-huh. Inventó una figura, 545 monopensadores, 545 unipensadores han decidido cambiarle la vida a 33 millones de personas que pensamos distinto. Por eso inventaron un mal llamado decreto de que nos quitan las funciones, y no nos disuelven, pero nos quitan las funciones, y sencillamente eso no es otra cosa con un violatorio Estado de Derecho. Ustedes que manejan noticias, esta mañana yo tenía dos entrevistas, una para una televisora mexicana y una televisora alemana, y por casualidad los dos periodistas me decían que es imposible pensar en el mundo que algo de eso esté ocurriendo. En el mundo hay guerras por razones de ideología, por razones de religión, por razones de terreno, por el territorio. Pero chicos, en Venezuela, ¿qué está pasando? En Venezuela sencillamente es un gobierno que entiende que disentir es una manera para criminalizar la protesta.
¿Qué nos queda o qué les queda a los venezolanos, diputado Gregorio Correa, José Gregorio Correa? La calle, he notado que se ha enfriado un tanto.
No, la calle no está fría. Pregúntale a alguien que vaya a un supermercado, porque es que la calle, hay quienes llaman que la calle es salir a buscar la muerte o que la calle...
Pero protestas organizadas por la oposición, protestas organizadas contundentes en la calle...
Ya no se dan.
No se están dando en este momento, quizás se sustituyó por la participación en las elecciones. ¿Qué queda? ¿Participar en estas elecciones regionales? ¿Qué queda?
Es que yo creo que hay que participar en las regionales.
¿Por qué?
¿Tú te imaginas para qué? Los que dicen que, bueno, porque sencillamente ese es mi único voto, ese es mi único método que yo tengo, ese es mi único tanque, esa es mi metralleta que yo tengo. Uh-huh. Cuando a mí me dicen que el CNE nos robó, a mí el CNE no me ha robado nada. A mí quien me robó fue Maduro. Porque resulta ser que cuando los venezolanos entran en una depresión y que el CNE le robó 8 millones de votos. No nos robó 8 millones de votos. Nosotros no competimos en esas elecciones, ahí no había nadie compitiendo. Ahí no había nadie cuidando los votos. Ese mismo CNE fue el que nos hizo 112 diputados a nosotros. Ese mismo CNE, ladrón, que tanto daño ha hecho, cuando Chávez vivía, solo le pudo dar 99 diputados y a nosotros 112. Que cuando nos dicen que no participemos porque eso es legitimar al CNE, ¿qué legitimarme? ¿Qué legitimar? Yo no tengo un tanque, yo no tengo una metralleta, yo no tengo un fusil, ni lo quiero tener. ¿Entiendes? Mi único instrumento es el voto. Bueno, que con el voto no voy a lograr nada, pero es que yo no tengo otra cosa, porque los demócratas actuamos como demócratas y los que son totalitarios actúan como totalitarios. Yo no permitiría que al día siguiente de esas elecciones, por estar deprimido o estar mal del sentimiento, al día siguiente me amanezcan 23 gobernadores chavistas. A quienes te dicen, bueno, eso no importa, no te importará a ti, pero a mí sí me importa, porque yo tengo la fuerza del voto, y si yo soy mayoría, y si yo cuido mi voto en las mesas, mi voto no se va a perder. El problema es cuando tú dejas la mesa sola, cuando se la dejas a ellos, como ocurrió con la constituyente. En la constituyente sacaron 545 monopensadores.
Diputado, pero usted está consciente de que se confirma que se hace fraude en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ¿verdad?
Bueno, si no estamos presentes, ok, está bien. Si no estamos presentes, ¿qué pasa?
Pero es que usted no puede estar presente en todas las mesas, diputado.
Tenemos que estar presentes en todas las mesas, por supuesto que sí lo hemos estado.
¿Y cómo se hace el fraude entonces? ¿Con las máquinas?
No estando presente.
Pero con las máquinas, ¿verdad?
Claro, pero deja solo el negocio. Deja solo. Al final, tú no te fijaste que para diputados no tuvimos ninguna controversia, porque tú tenías una copia del acta y yo tenía una copia del acta. Tú sabías cuántos votaron en tu mesa y yo sabía cuántos votaron. Y tú representabas a uno y yo representaba al otro. ¿Dónde hay fraude cuando tú dejas la mesa sola? ¿Qué hicieron ellos? Sacaron 545 con 8 millones de votos porque no había nadie de nosotros, porque nosotros no competimos, no nos metimos en esa estafa.
Quiere decir
que para los que me dicen que no participemos teniendo yo la mayoría de votos y pudiendo cuidar yo mis mesas.
Eso es muy buen punto, eso es muy buen punto que pocas veces se trata en los programas. O sea, la oposición, por supuesto, va a supervisar cada mesa de votación para denunciar cada intento de fraude.
Pero hermano, pero si sacamos 112 diputados, ¿por qué? ¿Porque Tibisay Luzano nos los regaló? ¿O porque el Consejo Nacional Electoral nos los regaló? ¿O porque Enrique Capriles, el Diosdado Cabello, va a ponerte este ejemplo, Tibisay Lucena tiene ya 11 años siendo presidente del CNE, y Enrique Capriles era candidato a gobernador, y Diosdado Cabello era gobernador del estado Miranda, y el hijo de José Vicente Rangel era alcalde de Baruta, del municipio Sucre, y Chávez era presidente. Y tuvo Diosdado que entregarle a Capriles y tuvo el hijo de José Vicente Rangel que entregarle a Carlos Ocariz. ¿Tú crees que se lo entregaron porque le dio lástima, porque les pareció que Diosdado debía perder, porque Diosdado entregó porque era un alma buena? Porque estuvimos en las mesas y ganamos y le sacamos más de 150 mil votos de ventaja.
Diputado, el secretario general de la OEA, por ejemplo, el grupo de Lima, Mercosur, Estados Unidos, Reino Unido, avanzaron condenando precisamente lo que sucedió el pasado viernes con la Asamblea Constituyente. El viernes, cuando la Asamblea Constituyente asume competencias de la Asamblea electa democráticamente. Hubo una condena pues prácticamente unánime. ¿Usted no cree que con esto se disolvió el único poder público que tenía su país? Democráticamente.
De verdad que entramos en una cápita y disminución, pero ¿qué hacemos si tú no estás parado frente a un gobierno democrático que las instituciones funcionan? A ti te cobran un impuesto en los Estados Unidos, además, tú reclamas y te lo devuelven, te lo reintegran. Tú vas a un sitio y te... Pero aquí no tenemos normas claras de derecho, por eso es que la pelea tenemos que seguirla dando de la manera democrática. Hay quienes lo ven desde afuera y lo ven distinto, y muchos venezolanos desesperados en el exterior que lo ven de una manera. Insisto con el tema electoral, porque los demócratas no tenemos tanques, yo no tengo aviones, yo no tengo Sukhoi, yo no tengo Super Puma, no tengo nada de eso. Yo lo que tengo es el elemento del voto y no lo pienso regalar, porque en la medida en que yo esté contando mis votos, a mí nadie me va a robar. ¿Cuándo me roban? Cuando yo dejo sola la mesa electoral. Y yo no tengo otra cosa. Lo triste sería que al día siguiente de esa depresión me aparezcan 23 gobernadores. Ahora te propongo al revés. Decimos que somos casi el 80% de la población. Y el 80% de la población le va a regalar eso a ese 20%. ¿Se lo va a regalar? No, yo no estoy dispuesto a regalarlo. Porque yo creo que al día siguiente de esas elecciones podemos tener los 23 gobernadores. Además yo creo otra cosa. Sí. Yo creo que probablemente no haya esas elecciones, porque ellos tampoco están dispuestos a ir a perder. Pero si nosotros no nos inscribíamos, ellos hacían las elecciones. Pero ahora que nos inscribimos, fíjate que todavía no han puesto la fecha. Todavía la fecha no está anunciada oficialmente.
¿Qué es lo que considera usted? ¿Que van a quedarse dirigiendo con la constituyente y punto? O sea, que ese va a ser el nuevo poder ejecutivo
pero
judicial.
Pero eso es lo que más le conviene a un gobierno que no tiene popularidad, que no tiene pueblo, 545 monopensadores, actuando por 33 millones de habitantes.
Suponiendo que no haya elecciones, que se suspendan las elecciones, vamos a suponer, ¿cuál es?
No, el tema de la bolita de cristal no lo estoy manejando
claro, bien. Claro,
yo creo que hay que ir paso a paso. Este es un elefante muy grande y hay que comérselo de a pedacitos. Ustedes lo vivieron en Cuba sin tecnología. Nosotros estamos viviendo esto, pero con tecnología, y creo que tenemos que ir avanzando. El problema es que lo tengo claro. Nos ha costado quizás mucho trabajo porque entre nosotros mismos nos hemos tenido que muchas veces dar codazos, pero yo tengo muy claro, mi enemigo está al frente, mi enemigo no está al lado.
Sí, sí.
Muy bien, finalmente informar que la Mesa de la Unidad ha anunciado que va a elegir el próximo 10 de septiembre a los candidatos que acudirán en nombre de la Alianza a las elecciones de gobernadores.
A la primaria. Lo pueden hacer ellos porque ellos tienen que imponerlo. Nosotros sí vamos a hacer una primaria.
Claro que sí.
Tenemos consenso entre estados. Y en el resto yo creo que de aquí al 10 pueden aumentar esos consensos porque hay muchos candidatos que se sabe que sencillamente vienen entre nosotros que no tiene la mayoría ni la aceptación, y creo que no se va a someter al escrutinio de las elecciones.
Claro que sí. Diputado José Gregorio, muchísimas gracias una vez más. Seguiremos.
El
seguiremos.
Gusto es mío. Además que yo me siento parte de ese programa.
Claro que sí, claro que lo es. Gracias, diputado. Un placer de ver a tenerlo. Gracias.
Muy bien, gracias también a Johnny Hilfer, a Tony Simón. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.